Pues entonces vamos a empezar ya cuanto antes en el tema. Yo creo que ya no van a venir más compañeros, creo, ¿no? No sé, este curso está siendo poco... Cada vez se pasa más gente al online. Por tiempo, por trabajo, por lo que sea, pero... Sí o sí vamos a tener que cerrar. Bueno, pues ya digo que es un tema que no es de muy del nuestro grado de enfermería, a la hora de, por nuestro trabajo, porque parece que no nos compite, pero realmente quienes más accidentes biológicos tienen, está demostrado, la evidencia científica sí lo dice, son las enfermeras. O sea que sí que nos tenemos que poner las pilas. Va unido el tema porque de una mala gestión de los recursos sanitarios en primer nivel, como es el nuestro, pueden haber muchos accidentes biológicos. Y no solamente cuando hablamos de accidentes biológicos estamos pensando únicamente en los contenedores y en los pinchazos, ¿eh? Como veremos más adelante, hay muchas más formas. Y no solo afecta dentro del hospital. Claro, el que nosotros no gestionemos bien los recursos desde su inicio, que es en la base, en nuestro trabajo del día a día, puede afectar al personal sanitario, por supuesto, a los compañeros, a todo el personal sanitario, pero a la salud pública, porque puede pasar al resto de la población. Y tenemos que dejar de pensar que estamos hablando solamente de agujas, aunque también lo es, ¿no? Antes, cuando un paciente se pinchaba insulina, cuando se pinchaba un metrotexato, cuando se pinchaba una autoinyección, no se tenía tan en cuenta dónde desecharlos, ¿no? Y no solamente son los residuos del tipo que estamos pensando, los residuos sanitarios. Por ejemplo, una jeringa con metrotexato lleva un citostático, ¿verdad? Hay que tener unos cuidados muy exquisitos para el manejo del citostático. Hoy, al dar a un señor los viales de, bueno, las jeringas con el metrotexato, yo siempre repaso con el paciente la técnica. No, yo me pincho bien, no se preocupe, ya se pone guantes. No, ¿cómo es para mí? No. ¿Está usted en un sitio aireado? No, normalmente me la pongo en el baño. ¿Y si cae una gota, qué hace usted con ella? Imagínese que al quitar el capuchón está muy... cae una gotita, ¿qué hace usted con ella? Y cae al lavabo, o cae al suelo, o cae... No, como es una gotita... No, es que estamos hablando de un citostático, son residuos también. Y hay que gestionar sobre todo ese tipo de residuos tan tóxicos. Pero no solamente está en nuestra parte, afecta a la población en general, no solamente por las consecuencias o por los accidentes biológicos o contaminación que pudiera pasar, no, es que está dentro de cada familia, está el paciente, está en el resto de miembros de la familia y puede haber ahí una contaminación. Cuando el paciente no se lo pone en casa, se lo ponemos en el centro de salud. Y somos igualmente... ¿así de exquisitos? Es decir, yo los guantes con los que manipulo ese citostático, luego lo tiro al contenedor de citostático, se lo tiro a la basura. Tú y yo. El resto de mis compañeros no. Quiero decir con esto que ya que lo hacemos y sabemos el por qué lo estamos haciendo, oye, pues también... comentar a los compañeros, mira que te has equivocado, eso no se tira papelera, igual que la jeringa, no se tira al contenedor normal, la jeringa metrotexato se tira al contenedor azul, acuérdate, ay, se me ha olvidado, efectivamente. Bueno, pues para que veáis que es que esto de los residuos sanitarios, cuando hablamos de ello así, a grosso modo, los presentamos, todo el mundo piensa en el contenedor amarillo, agujas y... No. Esto es mucho más, tiene mucho más alcance. El medio ambiente, porque puede dar lugar a emisiones contaminantes. Y dentro de esas emisiones contaminantes, fijaros que cuando hablemos de la eliminación de los residuos sanitarios tóxicos, hay una reglamentación muy estricta con respecto a lo que es esa eliminación, porque yo puedo imaginaros que yo estoy eliminando por incineración residuos tóxicos. ¿Pero dónde va ese aire? ¿Dónde van esos gases? Entonces hay una normativa muy especializada en cómo deben ser esos hornos, qué filtros deben de tener para que no pase ningún producto contaminante al medio ambiente. Y por supuesto a nosotros. No, y fijaros, hay veces que es difícil no tener un accidente biológico. Es difícil. no hace mucho. Fijaros, una situación que puede pasar, que nos ha pasado seguro que a todos. Estamos en laboratorio, acabamos de pinchar a un paciente y una compañera me dice: oye, Ana, la llevo todavía en la mano, la campana con la aguja que acabo de pinchar. Y al compañero que había al lado, bueno, a mí, ahí. O sea, es que los accidentes biológicos están ahí. Y tenemos que tener todos muy, muy interiorizado la forma en que tenemos que trabajar. Yo nada más que... normalmente es lo que hacemos todos, salvo excepciones como esta, que a lo mejor al darse la vuelta no pensó que llevaba todavía la campana con la aguja usada en la mano y al volverse se la clavó la compañera aquí. Pues es interiorizar la forma de trabajar y es acabo de saco la aguja y es directamente a contenedor y luego ya hablaremos. Luego ya le explico al paciente, le pongo el algodón, le explico cómo se ha de apretar, toda la historia. Pero de entrada nada más saco de vena y tiro. Lo que sea, son hábitos que hemos cogido en el trabajo, pues precisamente porque somos conscientes de los accidentes biológicos. Como os decía, que aquí hay muchos organismos que tienen competencias al respecto. El Ministerio. El Ministerio tiene que ser también muy exquisito con el medio ambiente. Entonces, la normativa que tiene que poner para que se aplique, relacionada con el medio ambiente, pues tiene que ser, no solamente ya nos afecta a nosotros, son otras normativas que se aplican a empresas, que se aplican a ayuntamientos, etc. Cada comunidad autónoma, que no sé esto hasta qué punto, lo que pasa es que no nos afecta en el tema que estamos dando, pero bien es verdad que no confiéis en que todas las comunidades autónomas tienen la misma reglamentación al respecto. En absoluto. Cada comunidad autónoma elabora sus propias normas. Tanto es así que yo insisto mucho, luego cuando veréis que hablamos de contenedores, en que no creáis que el contenedor azul es para citostáticos en todas partes. Que no es así. Como nos va, esto es en la Comunidad Valenciana. Ahora, yo me voy a presentar en Madrid y me voy a estudiar la reglamentación de Madrid, porque seguramente no va a coincidir. De hecho, por poneros un ejemplo, los contenedores en Madrid no son de los mismos colores que aquí. Entonces, si yo me voy a trabajar a Madrid, tendré que tener mucho cuidado, mirarme todos los carteles, a ver qué contenedores para qué, porque no son los mismos, ni los colores y las bolsas tampoco. Donde en muchos sitios son verdes las de los residuos tipo 1 o 2, aquí son negras. Todos los cubos grandes que vemos, que tiramos gasas, que tiramos, son negras, ¿verdad? Pues en Madrid son verdes. Y luego los ayuntamientos tienen mucho que ver también, las entidades locales, en lo que es la recogida y el transporte. Y también a la hora de, por ejemplo, pues se va a montar una planta de reciclaje. Pues el ayuntamiento también ahí tiene mucho que ver para ver dónde se pone, qué distancia tiene que haber, todas esas cosas. Y luego, si es dentro de nuestro terreno, ¿qué ha pasado? El ejemplo de los residuos tóxicos de las centrales nucleares. ¿Dónde se deja? Nadie los quiere, ¿no? Pero es ahí el ayuntamiento el que dice, sí, en mi pueblo, no en mi pueblo. Las entidades locales también tienen un peso importante. Esto es una definición. No tal, no hay nada que explicar. Eso es lo que se define lo que es la gestión de residuos sanitarios. Conjunto de actividades destinadas a dar a los residuos sanitarios el destino final más adecuado, de acuerdo con sus características y en orden al cumplimiento de los objetivos del presente reglamento. Comprende las operaciones de manipulación, clasificación, recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación. Porque hay algunos que tienen que llevar un tratamiento previo a la eliminación, otros que con ese tratamiento quedan completamente anuladas su toxicidad, pues cada uno al que corresponda. ¿Sabéis el primer paso cuál es y el más importante de todo lo que es la gestión, la rueda de la gestión de residuos? La base, que si no, no si depende de todo esa base. Es, si yo no hago el primer paso bien, todo lo demás se va al traste. ¿Y cuál es el primer paso? Plantearos que estáis trabajando. Y estáis trabajando y están los contenedores, están las bolsas, están... ¿Qué hacéis? Segregar, ¿no? ¿Sabéis a qué contenedor corresponde cada cosa? Luego, si yo eso lo hago bien, esa es la base. A partir de ahí, todo el resto del proceso o cadena, como lo queramos llamar, va a ir bien. Pero si la segregación se hace mal, ahí ya está todo mal hecho. Imaginaos que en un residuo urbano tiramos jeringas. No, ¿verdad? Elegimos y segregamos. Esto aquí, esto toca aquí, y esto que es un citostático, aquí. Y esto que es un fármaco caducado, aquí. Eso es la segregación. Pues si falla la segregación, falla todo el proceso de la gestión. Habíamos visto lo que era la gestión de los residuos sanitarios, ¿no? Pues existe la gestión intracentro y la gestión extracentro. Lógicamente, la que nosotros conocemos está intracentro. ¿Qué proceso lleva desde que el momento en que yo he hecho una jeringa en un contenedor? ¿Qué pasa después? ¿De quién es competencia? ¿Quién lo tiene que recoger? ¿Dónde se tiene que dejar? ¿El lugar donde lo dejo es adecuado? Eso sería la gestión intracentro. Una vez ya está en el sitio ubicado para dejar los contenedores y los residuos, ya no es intracentro. Ya serán los que vienen, las empresas que vienen a llevarse los residuos, que ya a partir de ahí ya será la gestión extracentro. Que esa, ahí comprende desde el transporte, selección, se lleva las plantas dependiendo de lo que sea, una planta, otra planta o otra planta, y ahí ya el transporte acaba. ¿Y ahí qué empieza? La parte de la eliminación. Gestión clásica. Esto os lo he puesto porque a mí me llamó la atención que en todos los libros apareciese. No sé hasta qué punto esto pueda ser importante, pero después pensando dije, pues igual para hacer un cálculo de cuando yo voy a hacer un contrato con una empresa, a lo mejor es un cálculo, oiga, pues más o menos, ¿cuántos residuos me va usted a proporcionar para ver si me va a ser rentable este contrato o no? Podrían ir por ahí los tiros, ¿no? Porque esto lo deja ahí tirado como un apunte y no habla nada más. Pero fijaros que es mucho, ¿no? Claro, eso también depende de qué cama, no lo gasta lo mismo una cama de UCI que una cama de trauma. Luego está la gestión avanzada, que lo mismo, que es por un apunte porque lo veamos. Y luego ya por fin el residuo sanitario. Importante, que es generado por la actividad de unos profesionales y que se basa en el artículo 3.1 del decreto 240/1994 de 22 de noviembre, 22.11, encontraréis, del gobierno valenciano. Por eso he puesto ahí un asterisco. Es gobierno valenciano. El gobierno de la Comunidad de Madrid no sé cómo lo hace. El gobierno de Aragón no sé cómo lo hace. ¿Vale? Tenerlo presente a la hora de que queráis presentaros en otras comunidades. El resto de temarios, pues es igual en todas partes. Pero esto concretamente, que nos va a llevar a una normativa concreta, mirad cada comunidad lo que tiene. Y luego está el otro concepto, que es el generador de residuos sanitarios. Bueno, pues ¿quién genera residuos? Pues el personal, ¿no? Personal sanitario que trabaja. Aquí quiero haceros un apunte cuando lleguemos a él, porque es que hay libros donde pone, hace una clasificación, una subclasificación, pero luego hay libros que mezclan y uno lo ponen en el 3 y otro lo ponen en el 4 y tú dices al final. A la hora de que me hagan una pregunta en un examen, ¿qué pongo? Pues nos vamos a fijar sobre todo en cómo está, en el desarrollo de la pregunta, que es la que nos va a decir. Pero si queréis revisar bibliografía al respecto lo podéis ver, lo vais a encontrar. Es que dices, entre este y este hay una línea muy fina. Aunque este engloba mucho, pero hay veces que de aquí pasa aquí. Entre estos dos ya veréis cómo vamos a encontrar un poquito de ¿Cuáles son los residuos asimilables a los urbanos? Residuos sanitarios, ¿eh? Están los urbanos, que son los que generamos en nuestros domicilios, y los asimilables a los urbanos. En un hospital hay oficinas, ¿no? ¿Un folio qué sería? Un residuo asimilable a urbano, porque yo en mi casa tiro folios y en el hospital tiro folios. O sea, no hay ninguna diferencia. Luego, todos aquellos que sean asimilables a los urbanos será grupo 1. El grupo 2 serían los residuos sanitarios no específicos. Y no específico, ¿cuál sería? ¿Una escayola? ¿Una escayola? ¿Unas gasas? Esos son los sanitarios no específicos, que no necesitan de un proceso de eliminación estricto, simplemente. El grupo 3 lleva los residuos sanitarios específicos o de riesgo. ¿Como cuál?
¿Punzantes?
¿Esas no las podríamos clasificar en el 2, no? Tendría que ir en el 3. ¿Por qué? Porque la palabra mágica. Dentro de este veremos una subclasificación.
Por ejemplo, los cosas de irrigación ya utilizados.
Vacíos.
Vacíos.
Vale. Un frasco, una bolsa de suero. Los frascos ya hay pocos. Una bolsa de suero.
No, pero una bolsa de suero todavía.
¿Dónde?
Podría ponerlo en el 2. Pero una bolsa, un frasco de un antibiótico, un frasco de cualquier fármaco, ya no puedes colocarlo en el 2.
¿Y sería del 3?
Hay riesgo, de alguna manera. Es el punto 7, de alguna manera.
No lo podemos catalogar como fármaco, sino como residuo. Los goteros, por ejemplo, eso no ya sabemos lo que es y no nos genera duda. Pero un fármaco, un vial, por ejemplo, te refieres, un vial de antibiótico, ¿qué sería? Asimilable a urbano.
Incluido morfina.
No, porque la morfina viene en ampolla y la ampolla se tira al contenedor amarillo. Claro, ese ejemplo no nos vale, pero cualquier otro.
Claro, un frasco de amoxicilina, por ejemplo.
Oye, de barras, pero es que se me quedan tres otros. ¿Un botero de antibióticos estos que van en cristal? ¿Sería un antibiótico?
Ya, pero la previsión que
sería grupo 3.
Pero dice que hay restos.
Acordaros que os he dicho que tenemos una subclasificación del 3. Vamos a verlo. Porque, claro. ¿Y una pierna? ¿Qué es una pierna?
Pero ahí también. En el grupo 3 sí, depende de cómo sea el paciente. O sea, si el paciente tenía de base una infección o algo patológico grave, pues sería la 3, sería la 4. No, va a 3 directamente porque es un tubo negro grande. Sí. Bueno, general,
un miembro no puede ir a la basura. Sí, muy bien. Pero una bolsa de sangre.
Vale.
Y es una bolsa, ¿iría al grupo 2? No.
O cuando hacemos cirugía menor.
¿Dónde va?
La descarga va ahí.
¿A dónde?
Al 3.
¿Y dónde lo echas? ¿Los del grupo 3 dónde se tiran?
Y una
gasa empapada de sangre, ¿dónde la tiras? ¿Rojo?
No.
El rojo es para fármacos.
No, el rojo es todo contaminado.
O sea que dentro de la misma comunidad aún hay estas variaciones.
Sí.
Bueno.
El
Mira que me desmonta toda la clase, ¿eh?
Nosotros tenemos un contenedor rojo donde ahí van las lecheras, donde ahí va todo líquido contaminado.
Nosotros tenemos uno negro, así pachadadito, que ahí va todo lo de curas, que tenemos alguna secreción o alguna cosa sucia de curas sucias.
Pero sigue siendo residuo asimilar de la aduana. Y será una bolsa negra y se tirará a la basura.
Es un contenedor sin bolsa.
Un contenedor sin bolsa que lo cierras luego y se lo llevan. Pero no tiene incineración ni tiene nada. ¿Vale? Porque es asimilable al urbano. Es que hemos de mirar, si nos fijamos en lo que hacemos en nuestro centro, no vamos a entender nada. Porque aquí lo que vamos a aprender hoy es a cómo se debe de hacer, no a cómo lo estamos haciendo, ¿vale? Luego cada centro, mira, yo ya, pero si yo puedo tirar al mismo contenedor la sangre y derivados y las agujas y el material punzante, ¿podré tirar una escara que desbrida? Las vacunas vivas y atenuadas, ¿es un residuo tóxico? ¿Y dónde se tira? Un frasquito. Material contaminado de hemodiálisis. Cultivos y material contaminado de laboratorios, una placa de Petri, ¿nos sirve de ejemplo? ¿Qué más? Restos de animales de laboratorio, residuo tipo 3, y residuos sanitarios infecciosos de pacientes con enfermedades transmisibles, ¿como qué? Pero, como veis, sigue perteneciendo al grupo 3. Lo que nos tenemos que quitar de la cabeza es que es el grupo 3 amarillo. El grupo 4, no. ¿Vale? Porque lo que yo no tengo en mi centro, las compañeras sí que lo tienen. Y es ese cubo especial, porque el que nosotros tenemos es el mismo cubo para el papel de la camilla, para los papeles de las gasas, para las grasas contaminadas, para los apósitos que quitas súper contaminados. Que luego se lo lleva la señora de limpieza. ¿Qué procesos? Sí que nos aclara un poquito más. ¿Qué procesos infecciosos están vinculados al grupo 3? Fundamentalmente, estos. Este me lo tengo que estudiar porque no me lo sé. No sé lo que es, la tularemia. Entonces, por ejemplo, material de un carbunco. Contaminé mucho. Pues esto. Un pañal de una persona que tenga que con disentería. ¿Y cómo habría que limpiar esa taza de váter? Con una exquisitez impresionante. Bueno, pues, para que os hagáis una idea. Este es el de más interés sanitario tiene. Entonces, fitostáticos, sí o sí, medicamentos caducados, pero esto está en tela de juicio, está en tela de juicio, ¿vale? Porque no tiene por qué ser un... A mí se me caduca un paracetamol y es tóxico. ¿Para dónde creéis que sí que sería tóxico?
Para el agua.
¿Para el medio ambiente? Efectivamente. Entonces, como no se sabía qué hacer y si empezar a los medicamentos a clasificarlos, claro, ya tendríamos contenedores, vamos, más que sillas. Vale, pues entonces se decidió ponerlos todos en el mismo contenedor, ese contenedor también lo procesan y eliminan esos medicamentos para salvaguardar sobre todo el agua. El medio ambiente, pero fundamentalmente el agua que bebemos. Pero han tardado mucho en saber y en clasificar los medicamentos a qué tipo pertenecían. Porque los hay tóxicos y los hay que no son tóxicos. Pues, ¿eh? Y luego los residuos de laboratorios radiológicos. Eso sí, está muy claro, porque son productos químicos y muy tóxicos. Lo del etiquetado también lo hablaremos luego, porque es muy importante. Fijaros, yo os he puesto esto aquí a modo de resumen de cuáles son los grupos, ¿vale? Urbanos, casa, pero también nos los podemos encontrar en las oficinas de un hospital, ¿vale? O los despachos de una. Grupo 2. Vendas, gasas, escayolas. Grupo 3. Ampollas, tubos, jeringas. Un curete, un bisturí. Nosotros estamos acostumbrados a estos, ¿verdad? Vale, ¿y a estos? Bueno, pues en otros sitios no son así. Por eso os digo, insisto en que estamos dando Comunidad Valenciana. Luego varía poco, ¿eh? Es poca la variación, pero claro, resulta un poco difícil aprenderse los colores por comunidades. Por eso decía yo, que me voy a Baleares, voy a estudiarme la normativa de allí. Porque... ¿Y esta bata? ¿Qué sería? Claro, todo aquel ropaje nuestro, que haya estado en contacto con medicamentos o con pacientes con infección o tóxicos. ¿Bolsas negras? ¿Bolsas verdes? ¿Habéis visto alguna vez las verdes? Vale, ya no soy yo solo. ¿Ves? Aquí siguen poniendo, este cartel es el que nos encontramos en las consultas y en los hospitales y en los centros de salud. Por eso elegí este, porque este es el que más nos suena de todos los que vemos. Que tengamos claro lo que es un residuo urbano y el asimilable a urbano. Estamos en la salita de la guardia y comemos allí, no tenemos más remedio que comer allí. Bueno, pues todos los residuos, estoy en un centro de salud, ¿verdad? ¿Todos los residuos serían peligrosos? No, porque ese tipo de residuos que hemos generado comiendo son residuos urbanos. Los papeles que me sobren, que tenga que tirar, son residuos urbanos. Botellas que tiro, que deseche de plástico, de agua, también son residuos. Pero estoy en un centro sanitario, pero... Pues, por eso os decía al principio que lo más importante desde el punto de vista del profesional es hacer una perfecta segregación. Cuando utilizáis un quitagrapas, ¿qué hacéis con él? ¿Quién ha dicho lavar y esterilizar? ¿Quién más? ¿Tú? Sí, sí. Vale, no, lo que hacemos, lo que se hace en los centros. ¿Y vosotros también?
No.
¿Cuáles son los desechables? Todos. 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 ¿Ha ido alguna vez la ISO a vuestro centro? Vale, la nuestra, a nosotros nos viene, todos los años nos hacen una ISO y todos los años nos dan el título de excelencia. Y vieron los quitagrapas de metal, los vieron esterilizados y cogieron el sobre, dijeron, ya sabéis que lo miran todo. ¿Esto qué es? Eso es un quitagrapas. ¿Y esto lo han esterilizado? Sí, no, son de un solo uso. Ya, pero es que se gasta mucho y total, si se puede esterilizar. Utiliza pero a mí me da igual, ¿vale? Las campanas del laboratorio, ¿qué son? ¿Qué son las campanas? Hablo de la campana, no hablo del sistema de Vacutainer.
A ver, la campana por sí sola podría ir a una basura
Pero, campana y aguja.
Pero como va todo junto, pues va todo junto. Porque
No, en mi centro no va todo junto.
Ah, bueno, en el mío
nosotros
sí.
Junto y separado.
En el mío
hay sistemas de Vacutainer. que la aguja va a presión. Entonces tú luego sí que puedes desde el contenedor amarillo, igual que hacemos con las jeringas y agujas, porque yo si es de un holotil, por ejemplo, quito la aguja para no rellenar tanto y tiro la jeringa ahí. Pues hay sistemas de Vacutainer que van a presión y que entonces sí que lo puedes quitar. Pero como normalmente nos traen los de rosca, eso no puedes quitar y va toda la basura. De todas formas, si os fijáis en la campana, pone un solo uso. ¿Y reutilizas la campana? Vamos a ver. Estos son los nuestros, los de aquí, ¿vale? Entonces, ¿queda claro este para el grupo?
Grupo 2.
¿Suspendemos? ¿La suspendemos? Ya de entrada suspendemos. Rojo. Fármacos. ¿Vale? Fitoestático. Si ese es el 3, ¿este cuál es? No, no digas nosotros los que utilizamos. Olvidémonos de eso, ¿vale? Material punzante cortante, fármacos caducados, cito, asimilables urbanos, ¿vale? Por supuesto, nunca podemos utilizar un contenedor que no lleve las etiquetas, que son las que nos van a marcar el grado de peligrosidad del contenido del... Luego, el grupo 4, el azul.
Eso es lo que está establecido actualmente en la comunidad.
Pero, ya os digo, luego vamos a servicios diferentes y dices... Y nos encontramos con lo que nos encontramos. También hemos hablado que los residuos han de tener un lugar específico donde guardarse, que este lugar ha de estar aireado, que debe de solamente tener la llave de determinadas personas. Hay centros que no tienen ese lugar aireado y aparte como debe de tenerse para los residuos. Y están en un cuartucho que no tiene ventana, ni ventilación, ni nada, que dice que ¿aquí qué podemos poner? Pues mira aquí los contenedores. ¿Vale? Otra cosa es lo que hagamos y lo que se deba de hacer. Hay otras, fijaros, yo os insisto porque lo vais a ver repetido muchas veces, porque si queréis enteraros bien, la consellería lo tiene muy bien especificado, todo lo que se refiere a los recursos. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, este cambia la ley porque se fue haciendo poco a poco. Más cositas, detalles sobre el Real Decreto. Eso está claro. Este lleva otra normativa aparte. Los radiactivos, los cadáveres, como decíamos antes, por eso se pregunta, ¿y dónde dejamos una pierna? Pues efectivamente, como bien habéis dicho, la pierna se entierra o se incinera. Pero que en el cementerio nos podemos encontrar con nichos y con tal que solamente tienen una pierna, no tienen un cuerpo entero. Porque es el mismo tratamiento que se le da a un cadáver. Me amputan este trocito de dedo. No, ¿vale? Una uña, una... Miembros importantes, brazos, piernas, cabeza. Y vamos a ver ahora la gestión intracentro. Concretamente la recogida. Os decía que los criterios de segregación son los que tenemos que tener muy claros. Si yo soy la que tiene que segregar, es decir, clasificar el lugar donde yo voy a desechar un residuo sanitario, tendré que tener muy claro cuál es la normativa y tendré que saber perfectamente dónde lo tengo que desechar. No obstante, todos los centros están obligados, y de hecho todos lo tienen, a tener carteles de dónde dejar cada cosa, cómo hacerlo y demás. De manera que evite la contaminación y el deterioro ambiental. Por eso hablábamos de ¿Un lugar cerrado o un lugar aireado? ¿Un lugar aireado podría estar contaminando el medio ambiente? No, porque ya hemos cerrado los contenedores, como van cerrados herméticos. Además, una de las normas muy estrictas es que una vez cerrado no se puede abrir. Y bueno, al respecto os puedo decir que tengáis cuidado con los contenedores azules de jeringuillas, porque a mí me los han traído con jeringas fuera, con aguja fuera, o sea, aguja que ha atravesado, y eso no puede ser. Hombre, como que lo dejó, me lo fue a dar el señor, y cuando me lo fue a dar hice ahí, no, déjalo encima de la mesa, porque había dos agujas que habían traspasado la pared. Igual lo forzaron para que cupiese más, pero de todas formas, ¿cómo es la aguja del citostático, del metotrexato? Una cosita de nano, pues paredes atravesadas. Así que por favor no cojáis el bote así cuando os lo den de arriba o de abajo, pero mirándolo bien primero, Los contenedores tienen que ser estanco, pero por eso decía, hay que cerrarlo y que no se pueda volver a abrir, pero sobre todo que tengan una normativa al respecto de la el grosor de las paredes, para que no pueda atravesar nada. Por eso me había venido a la cabeza el ejemplo de los contenedores, y siempre lo digo como advertencia, porque es que nos ha pasado en 12 ocasiones. Que sepamos que han de ser opacos, tienen que ser resistentes a la rotura, tiene que haber una asepsia exterior, quiere decir que tú cuando los toques por fuera no tiene que haber nada de lo que, o sea, si son estancos, si son opacos, si son del grosor que toca, fuera no podemos tener nada de lo que hay por dentro, a no ser que se nos haya manchado, se nos haya derramado antes. Entonces se lo diremos al auxiliar, le dirán, mira, limpia esto, porque la recogida. ¿Cuánto miden los botes, los contenedores esos grandes? Máximo 70 litros. Más de 70 litros no pueden tener, ya no son contenedores homologados. El cierre hermético, como decíamos antes, y lo mismo, tienen que asegurarse de que no sale nada al exterior, que no pueda haber una perforación del material, pero como veis, sí que la hay. La identificación siempre tiene que venir con, como habíamos visto en esos contenedores de la diapositiva anterior, con el etiquetaje bien puesto. El de citostáticos, el etiquetaje no es igual que el de los amarillos, ni es igual que el de los rojos. Entonces, cada uno tiene que tener su etiqueta, porque sobre todo por el tema de la el transporte, la eliminación, la incineración, lo que haga falta. Ellos, las empresas que se dedican a esto, tienen unas naves para unos, otras naves para otros, otros hornos para otros. Entonces, claro, según la etiqueta ellos los van. Ellos no hablan de colores. A lo mejor a la misma empresa, imaginaos que hay una empresa que está entre Madrid y Albacete, y le llevan de Madrid y le llevan de Albacete. No podría ir por colores. Todo lo universal es la etiqueta. Y no puede haber un contenedor sin etiqueta. Los del grupo 3, por supuesto, llevarán la etiqueta de residuo de riesgo, y los citostáticos llevarán el rótulo de material contaminado químicamente, coma, citostático, porque el proceso de eliminación va a ser muy diferente. Más contenedores. Hay sitios que son completamente redondos. Yo estuve en Ibiza, que eran completamente redondos. O sea, no os guiéis, ¿vale? Que sepamos qué se hace aquí. El transporte. Aquí veréis cosas que os van a achirriar. Esto está claro. Eso es lo normal que se le puede pedir al transportista, ¿no? Pero ya no digo un transportista, porque el transportista no va a venir a un hospital, se genera mucho residuo. No sé si vienen cada 12 horas, un centro de salud, no van a venir cada 12 horas porque no se ha generado suficiente residuo. Lo que sí que es importante es que cada 12 horas, es decir, el turno de la mañana y el turno de la tarde, recojan los contenedores y revisen los contenedores para retirarlos y cambiarlos si hace falta. Porque cuántas veces vamos y decimos, oye, que esto lo tengo a tope, cámbiamelo. ¿Sí o no? Las zonas intermedias de almacenamiento, lo digo, estarán señalizadas, delimitadas y definidas. Cada centro tiene su... Y otra cosa que no se puede hacer es arrastrarlos por el suelo, sobre todo si son bolsas, porque la bolsa se va a romper y el residuo va a caer a la calle. ¿Eso cuántas veces lo hemos visto? Que la llevan así. Hay que subirlo todo a un carro de estos y desde ahí mandarlo todo al... Y aquí en el almacenamiento lo que más atención me llama es que se almacenaron máximo 72 horas prorrogables a una semana si el almacén dispone de un buen sistema de refrigeración, no aireación. Yo esto no lo conocí. No quiere decir que no lo haya. Cuando lo ponen los libros es porque lo... Esto también chirría. El lugar de almacenamiento de los residuos sanitarios deberá estar bien ventilado e iluminado, como decíamos antes. Será espacioso. Estará debidamente señalizado. Deberá estar acondicionado para poder realizar su desinfección y limpieza. Y será impermeable hasta 2 metros de altura y situado de tal forma que no pueda molestar a los espacios vecinos. ¿A qué me estoy refiriendo? A que, por ejemplo, viene el camión. Pues yo os digo, conozco varios centros de salud y hay un centro de salud en los que he estado que sí que es verdad que el almacenito de los residuos sanitarios está fuera del centro de salud. Está aireado por arriba, está aireado, tiene agujeritos, tiene una pequeña celosía en la parte alta, o sea que está aireada, está separada del resto. Y cuando viene el camión, no tiene que entrar en el centro de salud para nada. Aparca, no molesta a nadie y coge sus directamente del almacenito ese al camión. Pero ¿cuántos centros disponen de esto? Yo no he conocido más, a lo mejor hay más, ¿eh? Pero yo no los he conocido. Ahora a lo mejor los que hacen nuevos sí que lo tienen. No lo sé. Tiene que estar en un sitio que no le dé el sol de pleno, que o suba mucha temperatura porque van a proliferar los gérmenes. El acceso al almacén solo estará permitido al personal autorizado, que suelen ser 2 personas, normalmente la personal de limpieza y un auxiliar. Y luego ya, claro, el coordinador de enfermería, el coordinador de medicina. Pero no puede estar la llave a la vista de todos, utilizarlo cualquiera. Oye, que ha llegado el camión, voy yo. No, eso tiene que haber siempre una persona. Y también hay que controlar muy bien el material que se lleva y el material que me deja. Porque como son empresas privadas, que son subcontratas, tú me pones 2 pilas así de contenedores... Y yo digo, ahí habrá... No. 1, 2, 3... Hay que contarlos. No es nuestra misión, pero que sepáis cómo se debe de hacer. ¿Quién marca la normativa de cómo se debe de hacer la gestión intracentro? La Consellería. ¿Consellería de Sanidad o Consellería de Medio Ambiente? Sanidad y Medio Ambiente. Porque sanidad es dentro, el intracentro, y Medio Ambiente es el extracentro. Lo más fácil era tener los hornos de incineración dentro de los hospitales. Pero como tienen que tener esos filtros y están en mitad de las ciudades, no se pueden parar esos hornos, tienen que estar continuamente en marcha. Y hay y eso cuesta tantísimo dinero, porque son hornos que tienen que alcanzar más de 1000 grados de temperatura. Al final, casi todas las comunidades lo que hacen es derivarlo a una subcontrata, porque los hospitales, la mayor parte de ellos, la FE tenía un horno, incineraba allí todas esas cosas, las incineraba. En la nueva no lo sé, porque ya os digo que ahora casi todo funciona con las subcontratas de empresas que se dedican solamente a esto. ¿Cómo debemos de trasladar dentro del centro sanitario los residuos? Pues lo que habíamos comentado, las bolsas no arrastradas por el suelo, lo ideal es cogerlo en carros. Depende de los que vayamos a coger. Es la comunicación verbal, no verbal lo que hace. Ella no ha hablado, pero ha hecho así. Sí, vamos a coger uno, sí, vamos a coger dos. Pero lo normal es que se repase todo el centro, en el, si es el hospital, pues toda la sala, todos los quirófanos, los laboratorios, lo que sea, y en el centro de salud, todas las consultas y todas las zonas comunes, pero en un carrito. Y por supuesto por grupos de clasificación. Esto no lo tenemos que saber solo nosotros. Esto lo tiene que saber personal de limpieza sí o sí, y lo tiene que saber muy bien el personal de CAE, porque son los que lo van a manipular y los que lo van a manejar. Por eso esta mañana mi compañera decía, pero recoger un contenedor no es de enfermería, pero están las TKE, ¿no? A mí no se me caen los anillos de coger al señor el contenedor, pero bueno, bien, es verdad que no somos nosotras los que recogemos contenedores. Mirad, todo rojo, aquí. ¿Todo bolsas? ¿Qué serán estas bolsas? ¿Similares a urbanos, tipo 2? En el caso del grupo 3 y los citostáticos se realizarán conforme a criterios de inocuidad, asepsia y salubridad. ¿Os acordáis de la subclasificación del grupo 3, no? Pues parte, gran parte de ello, de los elementos que hemos comentado, se harán por incineración, se eliminarán por incineración. Ahí tenemos las características que tiene que llevar un horno. Temperatura entre 1000 y 2000 grados. Alimentación automática de hornos y funcionamiento continuo. No se pueden parar. Purificación de gases de vertido atmosférico, claro, porque si yo estoy convirtiendo ese citostático o esa placa de Petri contaminada con esos ácidos que se ponen para hacer determinadas pruebas en laboratorio, yo lo quemo, pero los gases salen al exterior, estamos igual. Está contaminando el medio ambiente, lo que respiramos, los vertidos del agua, lo está contaminando todo. Y recuperación de calor si es técnicamente viable. Esto es para los hornos. Es que no lo he puesto muy clarito eso. Pero esto nos estamos refiriendo a los hornos.
Preguntas. ¿Y todos los residuos de los aislados?
¿De los aislados? ¿Dónde irían? ¡Ay, qué buena pregunta! ¿Dónde irían los residuos de los pacientes aislados? ¿Nos estamos refiriendo al residuo asimilable al urbano o al punzante, cortante, contaminado?
Todo iría al 3, pero en bolsa.
En bolsa. Pero tener en cuenta, pero mirad, imaginaos, estamos pensando en la bata, en la mascarilla y en los guantes que yo he usado al entrar, ¿no? Nos estamos refiriendo a eso cuando hablamos de los no punzantes, no cortantes. Porque qué otro tipo, gasas y poco más, ¿no? Sí, es más raro ver a un aislado, pero puede ser, claro que puede ser. Puedo romperme la pierna y además tener una infección.
Con las gafas de oxígeno, es respiratorio.
¿Dónde se tira?
Yo me tiro en el 3.
¿Tienen? Normalmente tienen un cubo dentro.
Sí, ¿no? Sí. ¿Y se tira todo?
Se tira todo ahí y a la verdad se me
Eso sería lo normal, ¿no?
Sí.
pues se tira a bolsa negra como residuo no asimilable urbano. Realmente, si es una estamos hablando de los no portantes y no punzantes, es una bata que yo me he puesto al entrar, que tengo de contaminado. Me la pongo para no contaminarle a él, pero él a mí no me está contaminando. Hablamos de la bata verde desechable,
sí.
En este momento.
Sí.
¿Me puede salpicar algo? ¿Puedo salpicar algo? Vale. ¿Cómo qué, por ejemplo? Poner un caso concreto, de un paciente concreto.
¿La Grisela?
¿Un paciente con SIDA?
No.
Bueno, no. Sí. No.
No, porque
no.
SIDA
se destruye rápidamente ese virus.
Pero la Grisela no.
No. ¿Qué haríamos con ella? Pues una persona consciente de lo que estamos hablando, que se para a pensarlo, pues cogería ese material y llamaría y preguntaría, oye, ¿esto dónde lo tengo? ¿Lo llamaría preventiva? ¿Esto dónde lo tengo que echar? Porque es que está contaminado y es que está manchado de tal. En el cortante no lo puedo tirar. ¿Dónde lo tiro? Pues normalmente en la habitación hay un contenedor especial, con una bolsa especial, que en teoría se tiene que tirar todo ahí dentro, cerrarlo herméticamente y retirarlo. Pues yo veo cómo cambian las bolsas. Os lo digo porque tengo a mi hermana. Bueno, el grupo 4 solo se eliminará mediante neutralización química o incineración con destrucción. Hay otro tipo de tratamiento que es la neutralización, que lo que hace es tratarlo químicamente para destruir los productos, la toxicidad de los productos. Siempre, ya os digo, directamente al camión, como veis, y del camión a la planta de esterilización o a la de incineración. Por regla general, en la misma planta lo tienen todo. No, es que digas, esta planta solo de esto, esta planta es especializada solo en incineración. Hoy por hoy casi todas las plantas de gestión de residuos ya lo tienen todo. ¿A esto qué es lo que veis, la rueda del proceso de gestión de residuos? Por eso os preguntaba yo, y esto es una pregunta del examen. En las preguntas que tenéis colgadas de la versión anterior sí que hay alguna pregunta sobre el tema. ¿Qué hago primero? Genero, ¿no? Claro, estoy trabajando y genero una serie de residuos. Pero una vez, según los voy generando, la parte más importante de todo esto es esta, la segregación. Si yo hago bien esa segregación, cada producto irá a su sitio o cada residuo irá a su sitio y no habrá ningún problema. Desactivación mediante el proceso que sea. Sea tratamiento químico, sea incineración, lo que sea. Desactivación, almacenamiento. Ellos también lo almacenan allí. Recolección externa, cuando vienen a por él. Lo tratan en la planta. Y lo último que ya se haga con ellos, que seguramente será ya la ¿qué? Desaparición de esos residuos, que es de lo que se trata. Esta rueda tendría que estar también en todos los centros para que entendamos cuál es el proceso, pero también el punto ese que hemos hablado de segregación, que es el que más nos afecta y en el que más podemos poner de nuestra parte para esa gestión. Hemos de hablar de las etiquetas porque están cambiando. En teoría empezaron con el cambio, la normativa empezó a salir en el 2015. Pero no se fraguaba eso, porque total es cambio de símbolos. Tampoco es tan importante, pero algunos los han cambiado y al final lo veremos. No, al final no lo he puesto aquí. Creía que lo había puesto al final. Mirad, algunos han cambiado y otros no han cambiado. ¿Veis cómo estos son? Es prácticamente lo mismo. Y estos son los nuevos. Para las bombonas de gas, signos de exclamación. ¿Qué? Y residuo peligroso para la salud. Ahí se van a quedar. Esos son los tres que han cambiado. Los demás siguen siendo los mismos. Estaréis conmigo en que no sé si hacía mucha falta o si son tan importantes o si nos aportan tanto estos nuevos símbolos. Pero puede ser cualquier cosa, cuidado. Por eso he dicho yo que esta.
Indeterminado.
Sí, indeterminado, efectivamente, vale para todo. Signo de exclamación, pero cuidado. Yo odio las leyes, los decretos, las normativas. Siempre he dicho que yo suspendería la legislación porque soy incapaz de aprendérmela. Yo tengo que entender las cosas para poderlas fijar y yo no me puedo aprender todo esto de memoria y luego soltarlo. Yo admiro a la gente que es capaz, pero yo no. Pero como sí que en el examen los ponen, pues hay que aprendérselos. Por lo menos aquellos, mirar, yo creo que lo más fácil es, a la hora de aprenderse esto, ¿cómo lo haría yo? Aquel que no tenga ningún problema en memorizarlos y tal, asociar. Residuos, este. No me los voy a estudiar todos, pero me voy a estudiar el más importante, donde se crea ese decreto, donde se elaboran todas las normativas al respecto del tema. Ya está, porque si no. En el trabajo, los accidentes biológicos, muchas veces, ¿por qué van unidos estos dos temas? Porque casi siempre uno se deriva del otro. Aunque, por ejemplo, un accidente por riesgo biológico podría ser una persona que tenga gripe en el equipo. Accidente no es, sería más una enfermedad del trabajo, pero luego hablaremos un poquito de ese tema, de lo que es ya fuera de nosotros, de lo que es el riesgo laboral sanitario, que también nos puede afectar, pero bueno, aquí ya habla de los agentes biológicos durante el trabajo. Y esto se define como microorganismos, incluidos los genéticamente modificados, cultivos celulares, endoparásitos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Esto es lo que nos dice esa normativa legal, tal cual está escrita. Tenemos que tener muy claras las vías de entrada a la hora de saber protegernos. Unas enfermedades tienen una vía de entrada y otras enfermedades tienen otras vías de entrada. La vía dérmica para nosotras es la más común, la que más accidentes conlleva, la vía dérmica. La vía respiratoria también, sobre todo cuando trabajamos en un servicio como respiratorio, donde puede haber una TBC y no lo sabemos todavía, y por las gotitas de flúor se van transmitiendo la TBC. Mucosas, vía parenteral y vía digestiva. Vale. También hay una clasificación. Tenemos los agentes biológicos del grupo 1, que es aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad a la especie humana. A ver, un ejemplo. Que sufra un animal y no suframos nosotros. O que sufra un animal por un microorganismo, claro. Vamos a ponernos en algún animal concreto, si lo hacemos más fácil. ¿La vaca? ¿El cerdo? Pues, ¿qué? como no somos veterinarios, no se nos ocurren.
Sí, pero estuvo la famosa de los huesos de los ganados que producían las mujeres.
¿Aquella, lo de las vacas locas? Pero ese sí que afecta a la especie humana. Y fijaros, no es muy probable que se contamine el ser humano. Se dieron muy pocos casos, pero se dieron. Luego, ahí pone, es poco probable, lo cual no quiere decir que sea imposible. ¿Vale? Luego están los agentes biológicos del grupo 2. Aquel que puede causar enfermedad en la especie humana, puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague en la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. ¿Cuál podría ser este? Fijaros que dice que sí a la especie humana, dice que puede ser un peligro para los trabajadores, no está hablando de la población en general. Puede tenerlo uno y no tener por qué pasarlo los demás. ¿Cómo qué? La tuberculosis la desechamos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tuberculosis, estoy trabajando contigo y tan siquiera sé que lo tengo.
No, no, depende de la que me gusta. De
del paciente al trabajador, una TBC, seguimos con el mismo ejemplo, una TBC me lo pasa un paciente a mí. ¿Es posible que te lo pase a ti? ¿Yo? Totalmente posible, ¿vale? Puede suponer un peligro para los trabajadores, pero sin embargo dice, siendo poco probable que se propague a la colectividad. Eso no es poco probable, es probable que se propague, ¿vale? Y otra cosa a tener en cuenta es que generalmente existe una profilaxis o tratamiento eficaz. Ese es el grupo 2.
Sería una función de algo que...
Me pincho con una aguja de un paciente que tiene hepatitis C.
No hay...
Yo... Es poco probable, pero puedo cogerla, ¿eh? De todos los pinchazos que hay, un 1% ha sido contagiado. Pero es probable, ahí pone probable. ¿Me lo puedes contagiar a mí o propagar al resto de compañeros? ¿Sería probable de alguna manera que se lo pudiésemos pasar?
Muy poco probable.
Luego lo dejaríamos en el grupo 2, que es poco probable. Este ya, fijaros, el grupo 3 dice, aquel que puede causar una enfermedad grave en especie humana y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. ¿Qué sería aquí?
Todo el tema de la
sí. Cuando hablamos de colectividad, ¿sabéis a qué nos estamos refiriendo? Bueno, ¿a qué se está refiriendo el decreto?
No,
fuera. Esa TBC cabría aquí. Lo puedo contagiar a mis compañeros y cuando salga a la calle y dé dos tosidas, también a los demás. Claro, ¿no? De hecho, ¿sabéis que estamos teniendo otra vez? Tuberculosis. Estamos viendo... Sí. Sarampión en adultos, además, ¿eh? Estamos teniendo sarampión en adultos. Vale. ¿Qué diferencia hay entre el 2 y el 3? Pues fijaros, exclusivamente el que... no exista una profilaxis o un tratamiento eficaz. Esa es la diferencia entre el 3 y el 4. Si nos ponemos ejemplos, enseguida entendemos el grupo y se nos queda. grupo 1 tal, grupo 2 tal, grupo 3. Y una gripe donde la un trabajador coge una gripe. ¿Es una enfermedad grave?
Es que sería más 4 porque es muy probable que se propague.
Pero hay profilaxis.
Claro,
entonces se quedaría en el 3.
Pero no es una enfermedad grave.
No es grave. Entonces, ¿qué dónde se quedaría? ¿En el 2?
Claro, es que está
en el 2. Ahora bien, todos sabemos que no debemos de, hablo de nosotros, el personal sanitario, todos sabemos que no debemos de ir a trabajar con gripe, ¿verdad? Pero que encima está mal visto que no vayas, ¿verdad?
No,
por una gripe.
Pero en el 2 no solo están en riesgo los trabajadores, con una gripe también tienen que
los pacientes, efectivamente. Imaginaos que viene un inmunodeprimido y que le propagamos la enfermedad nosotros. Volvemos a acordar siempre de ese principio de bioética que tengo yo siempre presente, el de non nocere. Non nocere no significa otra cosa que es no hacer daño a la persona. Hacer daño en cualquier, vamos, en el sentido más amplio de la palabra. ¿Y una del grupo 4 cuál podría ser? Muy bien. Ha sido así, pum. El ébola. Grupo 4. Ébola. Efectivamente. ¿Hay tratamiento? ¿Hay profilaxis? ¿Se puede propagar a todos? Yo ya tengo bastante. Ese sería el grupo 4.
Sigue estando por allí.
Lo que pasó que una cosa en el grupo 2.
¿Volvemos atrás?
Claro,
grupo 2.
Es poco probable que se propague la presión, la gripe es fácil de propagar.
No es tan fácil de propagar la gripe. Un catarro sí. Pero la gripe está definida, es una enfermedad que los síntomas son estos, estos y estos, no es un catarro, la gente, ¿he cogido un gripazo? No, no has cogido un gripazo, porque la gripe son 7 días sí o sí, es un endolorimiento generalizado de articulaciones, es una fiebre altísima y dura 7 días sin tratamiento y una semana con tratamiento, ¿vale? O sea, es decir, da igual lo que te tomes. Tomes tratamiento o no tomes tratamiento, te va a durar los 7 días con picos de fiebre y con un endolorimiento generalizado de articulaciones bestial. No sé si la habéis pasado. ¿Habéis pasado una gripe? Solo he pasado una en mi vida, pero os aseguro que yo no sabía lo que me pasaba. Un dolor de todo. Yo iba a dar la vuelta en la cama y decía así: ¡ay, ay, 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 ay! Yo decía: ¿qué me está pasando hasta que caí? ¿Esto es una gripe?
Una meningitis bacteriana se ha igual también, ¿no? No hay vacuna. Hay vacuna, pero para la meningitis, ¿no? ¿O no?
Sí,
no, porque ahí se ha
dicho
en un hospital meningitis y ahí se activa.
Una meningitis de Waterhouse. La forma más grave de meningitis es la Waterhouse. La Waterhouse viene con. Enseguida vemos porque ya no solamente hay rigidez de nuca, sino que no la habéis visto nunca. Pues no la veáis porque es súper, súper contagiosa. Hasta tal punto que tú no puedes salir ya del hospital sin darte una ducha química de arriba abajo. Sí, sí, sí. Si has estado en contacto. Y te has de medicar después. La Waterhouse se ve enseguida por la rigidez de nuca, por la fiebre elevada y porque sale todo el cuerpo unas manchas morado oscuro. Y si te viene eso a puertas, corre. Corre. Yo tenía una compañera y me decía: sí, córrete a tu casa, ¿vale? Yo porque he estado en puertas de urgencias del infantil y bueno, he visto 2 o 3, no he visto más, ¿eh? Afortunadamente no se dan mucho, pero eso sí, la ducha química, de la ducha química no te libras, de arriba abajo, pelo y de todo. Pues es una ducha que además de agua te sale un desinfectante especial y tú no puedes atravesar, no puedes atravesar esa puerta sin haberte duchado previamente.
¿Y eso está en todos los
hospitales? Sí. Esa ducha está en todos los hospitales. Normalmente en urgencias. No sé si en intensivos. Yo, cuando están en intensivos, no ha habido, pero en. Y además, ya os digo, suele ser en niños y ya puedes correr, ¿eh? Porque es que se mueren ya. ¿Ha quedado claro el tipo de microorganismo que puede producir accidente biológico? Recogido en el artículo 3 del Real Decreto 664/97 del 12 de mayo. Ahí queda eso, por lo que pueda pasar. ¿A qué hora queréis descansar? Son las 5:25. Cuando queráis, paramos porque este tema no es muy largo. No da más de sí tampoco. ¿O queréis que lo hagamos de tirada? ¿Preferís hacerlo de tirada y acabar antes? ¿O preferís hacer un descanso y volver a entrar? Lo que queráis. Claro. Vale. Me acerco a ti porque se grabe tu pregunta, no por otra cosa.
Ah, gracias. Tratamos a un paciente, subimos toqueteándolo, no le damos besos ni nada. Por casualidad, ya. ¿No?
Sí, pero es que la comunicación no verbal es muy importante.
Terminamos de hacer, tocar, pero con guantes, pero la has tocado
50 veces.
Te has expuesto a la cara completamente, y cuando terminas de salir, viene el médico y dice: este lo quiero aislado porque tiene tal enfermedad.
Tratamiento. A los que hayáis estado en contacto. Imaginaos que es una TBC. Ingresa, catarro, hay que pedirle radiografías, hay que hacerle el mantus, hay que hacer una serie de pruebas que hasta que no todas dan positivas, no puedes decir efectivamente es una TBC. Entre tanto, tú has estado tratándolo. ¿Qué haces después? Tratarte. Pero imprescindible en el caso de la tuberculosis. Otro tipo de enfermedades, no sé la profilaxis cuál es, el tipo, en la meningitis también. ¿Qué otra que yo conozca?
Esta fue por una parte la equitea, por otra parte la otra caso fue la varicela y otro caso fue la clebsiela.
Es que la clebsiela es palabras mayores. ¿Cómo apareció el paciente de la clebsiela? ¿Con qué síntomas apareció?
Realmente no lo recuerdo ahora, pero se le encontró la clebsiela en orina.
¿Y cómo puede haberla cogido? ¿Cuál es la vía de transmisión de la clebsiela? Yo no me acuerdo, te lo pregunto porque no me acuerdo, ¿eh? Pues es que habría que saber. Claro, eso hasta que se le diagnostica. Pero tú cuando te viene un paciente es que tú no sabes lo que tiene. ¿Qué te dicen, qué te aconsejan? Las medidas de precaución o de protección estándar. Siempre esas. Y luego ya, cuando sabemos el diagnóstico, las específicas, pero las estándar siempre.
Pero que venía con eso desde casa.
Claro. ¿Y te acuerdas qué síntomas tenía? Fiebre. Fiebre sí, fiebre mucha. Bueno, no la estudiaremos. Porque no me puedo quedar así.
No, ya.
Esto es la definición pura y dura que la he encontrado aquí. Y dice, exposición accidental, ¿qué es? Es un contacto, para empezar, no deseado ni esperado, que se produce con un fluido potencialmente infectante por vía parenteral, ya sea a través de una lesión percutánea, por piel no intacta o por membranas mucosas como las de la boca, ojos, vagina o recto. Eso es la definición de qué es la exposición accidental. ¿Con qué? Ya no se utiliza la lejía. Entonces, aquí cuando encontremos que nos digan que lo tenemos que desinfectar X, como veréis, con hipocloritos o con lejía, ahora eso ya no está prohibido, ahora eso ya no está permitido, ¿vale? Ahora tenemos los cloratos. que es lo mismo, desinfecta igual, pero que donde aquí ponga lejía, ahora ya no es lejía. Os pueden preguntar, ante una situación de este tipo, hay un vertido en el banco de trabajo, hay un vertido de no sé qué, ¿con qué lo limpiaremos? Estamos acostumbrados siempre a oír lejía. Pues no pongáis lejía. Como veis, el personal más expuesto, como decíamos antes, son las enfermeras. En segundo lugar, bueno, esto está sacado de estudios de investigación, ¿eh? O sea, con datos exactos y todo en cada país. Personal de laboratorio, evidentemente, porque están trabajando continuamente con fluidos. Y el personal que trabaja con animales de experimentación. Porque muchas veces no se sabe qué enfermedad puede traer el animal o qué le hemos inyectado nosotros para hacer esa investigación. Y claro, nos puede morder, nos puede arañar, nos puede mil cosas. Los procesos infecciosos más relevantes por los que está todo normalizado, otro tipo de enfermedades menos peligrosas no está normalizado, pero aquí tenemos en primer lugar el VIH, el VHB y el VHC, eso está claro, aunque cada vez hay menos contagios de esto. Otras hepatitis, como la hepatitis delta, que es una hepatitis inespecífica, que no tiene letra puesta, porque es diferente a la A y a la B, y tiene otro tipo de antígenos positivos diferentes a estos anteriores. Y luego ya la tuberculosis, la legionela, el tétano, la brucelosis y todo esto. Hablábamos de tipo de precaución. Vale. Estas son las precauciones estándar que, si tenemos un accidente, lo primero que nos va a preguntar medicina preventiva es: ¿estabas considerando las precauciones estándar? Siempre. ¿Vale? Porque si no nos cae la del pulpo. Siempre, sí. ¿Cuáles son las precauciones estándar? Como siempre, y lo primero, el lavado correcto de manos. El uso de elementos barrera. ¿Qué podía ser un elemento barrera? Unos guantes, una mascarilla, unas gafas, una bata. Cuidado con el manejo de elemento cortante y punzante. Control ambiental, es decir, la correcta desinfección de superficies en las que trabajamos. Cuando estamos sacando sangre y en el banco, en la mesa donde sacamos sangre, nos ha caído una gota de sangre. ¿Qué hacemos? Normalmente, estamos ahí y ¿qué es lo primero que se nos ocurre hacer? Porque a todos no se nos ocurre lo mismo, ¿eh? Eso es lo que hacemos todos, ¿verdad? Porque si iba a entrar el siguiente, pues no. Hay que, como tenemos todos en estos servicios, tenemos desinfectantes de superficie y además son muy buenos. No, hay otro que si sale en espuma blanca. No, el Istrunet que utilizamos para el material quirúrgico, bueno, es que nosotros no tenemos el Istrunet para el material quirúrgico y otro que no sé cómo se llama ahora mismo,
que hace que suelta espuma blanca, que es como algo, como una
solución. Y hay otro que es una espumita rosa. Pues bueno, no me he aprendido los nombres, pero bueno, como todos lo tenemos, pues es eso. Todo el sitio y limpiarlo. Viene el paciente y dice: un momentito, que es que se me ha manchado la mesa. Y él te lo va a agradecer. Encima te lo va a agradecer, ¿vale? Pero que sí que es verdad, que yo me incluyo, que lo primero que hacemos es coger algodón y alcohol, limpiar la gota y el siguiente. Vacunación de la hepatitis B del personal sanitario. ¿Aquí estamos todos vacunados?
Me falta una dosis.
En Londres juego que me obligaron.
Mañana vas y te la pones. ¿Estás trabajando ahora? Nos quedan dos. ¿Vale? Vacunación. No obstante, no nos podemos fiar, y esto hay que hacer un apunte al respecto, pero que cale, ¿eh? Es que estamos protegidos si no nos hemos hecho unos marcadores post vacunación. Sabéis que las vacunas sintéticas, como son estas, no a todo el mundo le genera anticuerpos. No. Hay gente que se vacuna y la vacuna pasa por su cuerpo sin dejar rastro. y sin que esos anticuerpos hayan estado luchando contra el este que me han metido, ¿vale? Entonces, cuando queramos estar seguras de que estamos vacunadas, no nos cuesta nada hacernos una analítica, ¿eh?, de anticuerpos post vacunación hepatitis B. Se pone así en el volante. Si no, en hematología no te lo hacen. Y luego, por supuesto, las medidas de siempre, que entran también dentro de las precauciones estándar, que son la formación y la información. Os digo esto porque ahora mismo nos han mandado un correo para que hagamos un curso de esto. ¿Quién se ha apuntado? Uno. Ahora mismo tenemos en nuestro departamento, pues nos han mandado un correo a cada uno para que hagamos, no si lo queremos hacer, para que hagamos un cursillo de residuos, de gestión de residuos. Y comentándolo digo, ¿quién se ha apuntado a este curso? Y dice uno muy jovencito, yo para puntos. La formación, porque salen cosas nuevas y nos tenemos que seguir formando al respecto. Y en cuanto a la información, a lo que me refiero ahí es a que la empresa está obligada a poner los carteles en todas las salas de cómo se gestionan y cómo se segregan los residuos. ¿Los objetivos de la prevención de la precaución estándar? Pues prevenir la transmisión de microorganismos a través de la sangre de los fluidos, independientemente de que su origen sea o no conocido. Por eso os decía que siempre tenemos que tratarlo como si fuera altamente contaminante. Estamos hablando solo de precauciones estándar, pero yo ya lo voy a tratar. Hay veces, hay algunos laboratorios que etiquetan la sangre contaminada, el tubo de la sangre contaminada, con una etiqueta. Puede ser roja, amarilla, como sea, redondelito, pum. Pero por el tema de la ley de protección de datos y por la... ¿cómo se llama? Que no podemos... a mí se me acaba de ir. No podemos dar información a la confidencialidad. Pues esto ya la mayor parte de laboratorios lo ha quitado, esta norma de la pegatina. Y entonces yo dije, yo hablando con la supervisora del laboratorio, dije, ya, pero es que si nosotros vemos, o vosotros en laboratorio veis una llamada de atención de una sangre que está contaminada sí o sí, es un aviso para vosotros. Y yo lo pongo para vosotros. Dice, no, es que nosotros estamos obligados a tratar y a manipular los fluidos, sangre, orina, lo que sea, como altamente peligrosos. De entrada ya. O sea, no nos metemos a precauciones estándar. Nosotros vamos directamente... Y aquí tenemos las universales. Se parecen un poco a las anteriores, hay alguna que coincide, pero esas ya son las universales. Vacunación. Todo el personal sanitario debe de estar vacunado de hepatitis B y de gripe. Y de tétanos. Todo el personal sanitario. De hecho, sabéis que hacemos incluso campañas para los estudiantes de enfermería, que no se nos escape. Y desde las facultades también lo hacemos. Oye, vacunación de tétanos. Luego pasa quien quiere, pero bueno.
La última consideración de tétanos, ¿cómo está? Ahora ya sirve si estás bien vacunado, sigue siendo desde los 10 años.
Dosis puesta, dosis que vale. Aunque tú me digas, es que yo hace 3 años y luego la del último año no me la puse, da lo mismo, póntela. Porque dosis puesta, dosis que cuenta. Así como antes, yo creo que si tosemos, echamos toxoide tetánico todos. Porque, como no saben mirar el calendario, pues todo el mundo que se hace lo más mínimo se vacuna de tétanos. No, no. No se tiene que vacunar de tétanos. Normalmente, antes, hasta hace bien poco, a los 24 años había que revacunar. Y la gente joven de 24 años ni se acordaban ellos, ni sus padres tampoco. Y ahora no, tienes que tener 6 dosis en toda tu vida. Última dosis de recuerdo a los 65 años. O sea, que si tú estás bien vacunado, sigues bien vacunada. Ahora bien, la pregunta está, si yo ahora mismo me corto con un material potencialmente peligroso en cuanto a la contaminación, ¿qué hago? O me pincho con una espina de rosal, pero me pincho no, me hago una herida sangrante con una espina de rosal. Al pasar me engancho en el pie un rosal que he trepado y me hago una arañaz así de grande y profundo. ¿Qué hago? Siempre hablamos del sentido común. El toxoide tetánico anida en el rosal. Y lo sabemos. Es como ya lo sabemos, pues pondríamos una revacunación. Pero si estamos llevando una vida normal y corriente, un labrador, por ejemplo, el labrador debe de tener muy claras las dosis que se ha puesto, porque por el barro, también porque está en el barro, trabajan mucho, se hacen un arañazo, no le dan importancia. Yo he visto morir a dos personas de tétanos y es la cosa más desagradable que haya podido yo ver en todos los años que llevo de profesión. Ver un opistótonos en un paciente que no baja de 40 de fiebre, que se apoya solamente con la cabeza y los pies, completamente curvo, en una sala de intensivos, sedado por el dolor, y acaba ahogado. Claro, porque la musculatura es la que sea. Es claro, es tan fácil evitar eso, que vale, que toda la población se ha de vacunar, personal sanitario se ha de vacunar, pero que tengamos claras las dosis. ¿Vale? 6 dosis en tu vida son suficientes, teniendo en cuenta más alguna de recuerdo cuando haya una herida potencialmente contaminada que podamos pensar que pueda llevar toxoide tetánico. Antes se ponían las gamma globulinas, ya no se utilizan más que para cosas muy determinadas. Para el tétanos, por ejemplo, no. Entonces es cuestión de que revisemos las dosis que llevamos puestas, y no importa que nos hayamos pasado de tiempo, porque dosis puesta, dosis que cuenta. Me pongo la siguiente y ya está. Entonces esas 3 vacunas deberíamos llevarlas siempre. Las normas de higiene son normas de higiene para todo el mundo igual. Todo el mundo, me refiero a todo el mundo, a la bola. No, no solamente para España y para Europa. Elementos de protección barrera, como decíamos, las gafas, la bata, los guantes y demás. El manejo correcto de los objetos punzantes. La esterilización y desinfección correcta del instrumental y de las superficies. Es tan importante como el material. Y los equipos e instrumentos que eliminan o disminuyen el riesgo de sufrir una exposición accidental se denominan materiales o dispositivos de seguridad. ¿Qué sería un EPI? El EPI es el kit de protección, donde lleva ya las botas, las calzas, los guantes, las gafas, Eso es un dispositivo de seguridad. ¿Qué otro dispositivo de seguridad podemos encontrar en nuestro trabajo? Y el que es fantástico es el que se mete la aguja dentro. Ese ya es la repera, pero solamente lo llevan los medicamentos muy, muy caros. Como el Prolia, por ejemplo, el denosumab. ¿Cuánto vale el denosumab? Pues cuesta como 150 euros la inyección. Sí, hay muchos más caros, pero es que el denosumab se lo están poniendo las mujeres menopáusicas. Sí. O sea, no hace falta que tengas una enfermedad especial para que te pongas un medicamento caro. Menos mal que se pone cada 6 meses, pero es tan caro que se lo pueden permitir.
Ahora tenemos incluso AUCADs que se retiran.
¿Cómo se retira?
A veces un bordado no usa la aguja.
Yo no, ¿eh?
Yo le he visto.
Yo no. Pero fenomenal. Fenomenal.
Nosotras que hemos trabajado antes, los abogados en Londres, conforme retirabas lo que es el
fiador,
salía ya como con plástico.
Claro, y aquí también. Aquí también, y no te puedes pinchar. No. Ah, pero tú plástico. ¿Un plástico como funda? No. ¿Que no te pudieras rozar con nada?
Que no te vas a pinchar porque es imposible, como que sale con un protector.
Claro, pero aquí también, hace sí, muchos años. Pero llevan años ya los abocados así. Entonces, no dejan la punta al aire, no la dejan. Hay una cosita así, un hierrecito así, que al sacarlo hace clac. Y tú no te puedes pinchar con ellos. No. Sale, al sacarlo, la parte final, lo que es el bisel de la aguja, sale un hierrecito así y un hierrecito así, y hace tac, y queda cerrado, entonces no te puedes pinchar. Toda la aguja. Londres es diferente también, ¿eh?
No, por eso, que como ellos son de las medidas que llevan a la
y muchas cosas más. Bueno, generalidades. generalidades que son rollos. Esto es, me lo tengo que aprender, lo siento, pero me lo tengo que aprender sí o sí, porque es importante. Y porque revisándome exámenes de muchas comunidades y de años anteriores, porque siempre me lo reviso por ver qué es lo que más, en qué inciden más, en qué, y a la hora de hacer el tema me voy por ahí o me voy por ahí. Y esto que cae en todos los exámenes, una u otra te cae. Esto hacemos un asterisco simplemente a la hora, ahora no, porque si ahora yo me lo estudio, cuando yo quiera hacer el examen, ni me acuerdo. Pero sí que a la hora, cuando llegue ya el momento de ultimar, ya, sí. La bioseguridad. ¿Qué sería la bioseguridad después de todo lo que hemos hablado? Pues eso, engloba un conjunto de normas, medidas, protocolos, etcétera, que son aplicados en múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes, con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos e infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos. Siempre que hablemos de bioseguridad, lo asociaremos a la protección de la vida. Siempre. La bioseguridad está creada para proteger la vida de las personas. Tiene que ser universal. Incluirá siempre el uso de barreras, porque si no, tiramos por tierra todo. Y la eliminación del material contaminado. Todo esto es lo que está haciendo que se proteja la vida. ¿Veis el hincapié que he hecho aquí? Sé que no sé dónde está el puntero. Eso es de aquí nada más. Está sacado tal cual lo pone ahí. Dice, se entenderá por exposición laboral accidental a agentes biológicos toda inoculación o contacto. No hace falta que te pinches. Siempre puedes haber tenido un contacto con el fluido o con, y no hacemos caso, ¿eh? Un pinchazo le damos mucha importancia. Y un fluido no le damos tanta importancia. Imaginaos que yo tengo un padrastro. Y cuando ya me he quitado los guantes y tal, porque no me toca a mí recoger lo que hay ahí, yo paso por allí y voy a coger no sé qué, ¡plas! Lo toco con la mano. Y tengo un padrastro. Ya lo tenemos, no hace falta que nos pinchemos, ¿no? Siempre y cuando sea en el trabajo, se podrá considerar como una enfermedad profesional o como un accidente laboral. ¿Vale? Si yo me pincho con la aguja, con una aguja de un paciente que tiene VIH positivo o hepatitis C positivo, ¿qué será? ¿Un accidente laboral? ¿Una enfermedad laboral? ¿Y qué me genera ese accidente? Son las dos cosas. Y hay que tenerlo muy presente porque a la hora de que luego sea una minusvalía, discapacidad, lo que nos pudiese generar, haciendo todos los papeles bien y haciendo las cosas bien, se nos tendrá en cuenta. Si no damos parte y no hacemos las cosas bien, pues no nos habrá servido de nada. Esto ya lo hemos visto. Tipos de barreras. Habíamos hablado de todas las que hemos comentado, eran las físicas, ¿no? Mira, yo os he nombrado al EPI. Barreras químicas, todos los desinfectantes. Y barreras biológicas, las vacunas. ¿Qué tengo que hacer frente a un accidente percutáneo? Me he cortado con la hoja de un bisturí usada, porque ¿cuántas veces cogemos una hoja de bisturí para abrir porque no encuentro las tijeras? No puedo abrir esta botella, esta bolsa de suero. Dame las tijeras, no hay tijeras. Dame un bisturí. Y yo he tenido un compañero que todas las hojas de bisturí pues han estado por encima del banco y de tal, las ha dejado él. Es muy fuerte, porque estás jugando con la salud de tus compañeros. Y cuando tú comentas esto, la respuesta es: qué pesada y exigente eres. Es que me va la salud en ello. Soy exigente porque tú te vas dejando las hojas de bisturí por ahí. Eso no puede ser. Y yo, además, yo no sé qué has tratado con esas hojas de bisturí. Si simplemente has abierto una bolsa de gotero porque no has encontrado tijeras y no has podido estirar, o has estado con tu cortando las caras. Yo qué sé, pues eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Por tanto, retirar el objeto causante y desecharlo en el lugar adecuado. Permitir el sangrado activo e incluso forzarlo, ¿vale? Cuando me he pinchado, me he cortado. Agua corriente durante 2-3 minutos sin restregar. Sabéis que el agua favorece el sangrado, ¿vale? Pues vamos a favorecerlo entre lo que yo me presiono intentando sacarla y el agua, ¿vale? Después, jabón, lavado con agua y jabón. Cubro la herida con un apósito impermeable. ¿Tenemos apósitos impermeables? ¿Qué puedo utilizar yo cuando estoy buscando un apósito impermeable? Imaginaos la sala de curas. ¿Y qué apósito puedo utilizar yo que sea impermeable?
Si no tengo a mano una que sea de cuero, sería uno de los de vía.
El de vía es el mejor. Vale. Porque estoy pensando en un Mepilex. Está agujereado. Estoy pensando en una, ¿cómo se llama? Porque cada vez nos traen unos. Los apósitos normales blancos de esparadrapo que tenemos.
El Mepore.
Es poroso.
Ese es poroso.
Y luego, por supuesto. Pero, ¿qué quiero decir yo aquí? Pues que a lo mejor no tengo todas las dosis, porque ya me las pondré, porque las tengo a mano, creo que me faltaba una. Es el momento de que lo revises y te la pongas. ¿Sí o sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Después, ya nos hemos pinchado, ya nos hemos lavado la mano y tal, pero no nos quedamos ahí. Vale. Limpieza y desinfección de la herida. En la anterior no habíamos hablado de que la teníamos que desinfectar, solo hemos hablado del lavado de manos con agua y jabón. Vale. Profilaxis tras la exposición. ¿Qué tipo de profilaxis? Pues dependerá de cuál ha sido el material contaminado con el que me he pinchado, cortado, lo que sea, ¿no? Y de dónde proceda también. Si me he cortado con un bisturí que no sé ni... ¿Qué hago? ¿Qué profilaxis utilizo? Porque yo no sé. En el caso que os he dicho de este compañero que se deja los bisturís encima de la mesa. Esto es todavía antes de ir a preventiva. Tú todo esto te lo tienes que saber antes de ir a preventiva. Preventiva espera que cuando tú llegues todo esto ya lo hayas salvado. Registro y notificación del accidente. ¿Dónde y a quién? A mi superior inmediato, en el que me tendrá que dar unos impresos que yo voy a rellenar. Pero me va a pedir un testigo. Puedo tenerlo, puede que no. Si no lo tengo, no lo tengo. Se siente, no pasa nada, ¿eh? Pero siempre es mejor que haya un compañero que corrobore lo que ha pasado. ¿Con qué razón? ¿Con qué objeto? Pues de que si eso tiene que tratarse con un accidente laboral y a mí me deja cualquier secuela tras un contagio y me genera una enfermedad profesional, yo quiero ser tratado como tal. Entonces la empresa se tiene que hacer cargo de mí. Si yo tengo que dejar de trabajar, la empresa, no estemos pensando en consellería nada más, la empresa tiene que hacerse cargo de pagarme el sueldo, de llevarme a seguridad social, a que me tramiten la mensualía. Y nunca me podrá bajar el sueldo. Cuando es una enfermedad profesional o un accidente laboral, ¿eh? O sea, si no hacemos todo el papel y las cosas bien hechas, todo eso no lo vamos a poder reclamar. No nos olvidemos de que esto es muy bonito. Estudio serológico del trabajador y paciente fuente. Queda de cine. Pero yo no le puedo hacer una analítica a ese paciente sin su permiso. Y tengo su sangre, posiblemente. Si ha ocurrido el accidente de laboratorio, yo tengo su sangre, ¿verdad? Cojo, pido la analítica por escrito y ya en los tubos lleva la sangre de este señor. Yo le añado peticiones y ya está. Iríais a la cárcel. Podríais ir a la cárcel. ¿Vale? Ha de pedirse conformidad al paciente. Nunca nos la han negado. No, la verdad es que la gente al respecto se porta bien. Pero eso hay que hacerlo.
Sí, el trabajador sí que fue interesante, no hace mucho. Un trabajador que venía sin vacunas. Y no le reconocieron.
Claro.
Enfermedad.
Ahora bien, ¿por qué hay que ir enseguida a dar parte? Pues tú te tienes que hacer una analítica. La primera analítica que te haces tú o que te hace preventiva, te la puedes hacer tú la primera. Vale. Bien. ¿Para qué? ¿Con qué motivo es esa urgencia? Si me acabo de pinchar y todavía no ha incubado nada. Por una razón. Porque si tú ya tenías la enfermedad, luego no me la vas a poder reclamar a mí como empresa. No tienes la enfermedad, vale, partimos de cero y todos los pasos que haya que dar se dan. Pero hay que hacerla previamente para demostrar que tú no tenías nada. Vale, información pertinente, ¿a quién? ¿Al paciente? ¿A mi superior? ¿Vale? Todo esto para evitar la serocomia. La serocomia. ¡Uf! Como siempre se me hace la serocomia. Sí, pero es una palabra que a mí se me atraviesa. Esto es lo que se le vamos a pedir al paciente. A la fuente. La fuente es el paciente. Marcadores de función hepática, que serán el GOTI-GPT o el AST-ALT. Serología VHB, antígenos, y del AC. Serología VIH. Y si la persona expuesta está inmunizada frente a hepatitis B, tiene una inmunidad natural o respuesta a la vacuna, no es necesario pedir marcadores. Pero ¿cómo sé que esa vacuna le ha hecho efecto? Luego voy a pedir marcadores sí o sí, aunque esté vacunado. Es un consejo que yo lo hago porque, claro, es lo que decíamos antes, la hepatitis B. Vale, yo me he vacunado, pero ¿has creado anticuerpos? Es que yo no lo sé. Pues yo, concretamente, lo pido siempre. Pido un título de anticuerpos post-vacunación del paciente. A ver si creo anticuerpos o no. Y si el paciente es un VIH positivo, solicitar el test de resistencia al VIH. Aparte, una bioquímica con un hemograma. Y aquí lo mismo. Si nosotros ya sabemos que tenemos anticuerpos, no hace falta que nos volvamos a vacunar. Segregación, información, formación. Porque es que las cosas que hacemos todos los días son tan cotidianas para nosotros que creemos que nos las sabemos. Pero no es verdad. No es verdad. ¿Verdad que aunque estemos trabajando y conozcamos el contenedor este, lo otro, lo... Cuando hemos preguntado, por ejemplo, con la subclasificación, todos hemos dudado? Vale, pues aunque sea un rollo que lo es, la clase es infumable. Y cuando haces un cursillo solo de esto, es más infumable todavía. Pero bueno, que hay que hacerlo sobre todo para recordarnos y para ver las novedades que puedan haber. Hala, pon el café.